Hace tiempo que queremos buscar y bucear un poco en las filas de la oposición, cómo están viendo no solo la provincia, sino la marcha del gobierno nacional. Y lo vamos a hacer ahora, y ojalá salga algo interesante. Yo entiendo que sí, ha puesto todo a tener esta charla con el Félix González, y lo tenemos en línea. El Félix, que es senador provincial del peronismo aquí, por supuesto, en Mendoza. ¿Cómo te va, Félix? Buen día, Marcelo Torres te saluda.
Hola, ¿cómo andas, Marcelo? ¿Cómo andas?
¿Cómo anda todo? ¿Tanto tiempo? ¿Bien?
Bien, bien, aquí andamos.
Bueno, ¿cómo anda el peronismo? Así para arrancar, ¿cómo lo ves en Mendoza?
Sí, rearmándose lento, pero rearmándose, digamos. O sea, después de una derrota, por supuesto, siempre se producen reacomodamientos. Y bueno, en ese proceso estamos. Esperemos, digamos, que sea productivo, digamos, en función de que tenemos que expresar una alternativa a lo que está pasando, eso primero.
Claro. Cuando hablas de después de una derrota, ¿hablas a nivel nacional o a nivel provincial?
Y todas, porque todas. Hemos perdido en todos lados, digamos, por lo menos provincial y nacionalmente, así que sí, pero eso obliga a que haya proceso de reacomodamiento y, bueno, me parece que en ese camino iremos, digamos, pero por lo menos yo tengo expectativas positivas de cara al futuro en la medida en la medida primero que recobremos el rumbo, porque aquí hay una discusión sobre responsabilidades, digamos, hacia el pasado, pero más allá de la responsabilidad hacia el pasado, me parece que también hay que poner en el centro cuál es la nueva agenda, digamos, que el peronismo intenta expresar, si es que quiere representar mejor a las mendocinas y mendocinos, digamos, y a los argentinos en general, ¿no?
Ese proceso, uno supone que lo hicieron en verdad, es decir, porque las derrotas en la provincia han sido muchas y sistemáticas en los últimos 10 años, ¿no? Creo que una del legislador nacional, que fue una primaria con Marisa Uceda, creo que le sacó un punto a Cornejo, claro. Que por ahí se marca, ¿no?, como una suerte de tilde. Después la situación volvió a la normalidad de lo que es el oficialismo en Mendoza. Pero todo eso, ¿qué ha dejado en los últimos 10 años, Félix? Al menos para vos, que sos la política, y que podés hacer un análisis, ¿no?, en retrospectiva y horizontal de lo que ha pasado, una línea de tiempo. ¿Qué ha pasado en el peronismo?
Mirá, yo creo que lo que se dio un fenómeno cuando vos perdés un gobierno y que era opositor, digamos, lo gana, después el oficialismo en definitiva es el que pierde las elecciones en general. O sea, si después el oficialismo logra sostenerse en el tiempo, digamos, o sea, hace las cosas o intenta hacer las cosas bien, se te complica de la oposición para llegar. Eso siempre es una realidad. Y que lo que pasó en Mendoza es que Cornejo hizo una construcción de una alianza donde tres fuerzas que eran históricas, digamos, se transformaron en dos, porque logró articular con el Partido Demócrata en ese momento y mantuvo ese frente sostenidamente. Y lo que veo es que en eso tuvo mucha habilidad para la construcción de ese proceso, pero y nosotros, digamos, yo lo grafico de esta manera: los radicales se transformaron en un partido provincial porque perdieron vocación de construcción nacional, digamos, quedaron pegados detrás de Milei.
Y han retrocedido.
De Macri, digamos, ahora
detrás de
el rumbo, digamos. Y nosotros nos transformamos aquí en Mendoza en un partido departamental, porque empezamos con todo el proceso de desdoblamiento de elecciones. Entonces me parece que esto me da la impresión que graficaría lo que nos está pasando en los últimos tiempos. Y después son ciclos. El peronismo llegó a tener un ciclo de 12 años.
Claro, claro.
Los radicales hoy están transitando ese ciclo, que para mí empieza a mostrar señales de agotamiento. El tema es si el peronismo está en condiciones después de recuperar, digamos, esa nueva agenda que yo le damos, digamos, de alguna manera, y ordenarse después entre los dirigentes para dar la pelea que viene, digamos. Bueno, pero ese es el desafío que tenemos.
Interesante esto, interesante, porque, a ver, hacia el 2027 hay que hacer un esfuerzo muy importante de decir, bueno, ¿cuál puede ser el dirigente o el grupo de dirigentes que va a conducir o podría conducir potencialmente a un peronismo, a una victoria? Pero el tema, empecemos por atrás. Me parece que lo más importante es esto, una nueva agenda. ¿Por dónde pasa la nueva agenda del peronismo? Tendría que pasar.
Mira, a ver, por ejemplo, por en frente a grandes definiciones. El tema, Mendoza ha estado discutiendo minería sí, minería no.
Sí.
¿Y dónde? ¿Qué define el peronismo? ¿Dónde nos paramos? Nosotros, yo pertenezco a un espacio, digamos, y lo sabés, digamos, pero sí, nosotros tomamos algunas definiciones y creo que y propiciamos, promovemos ese debate. Decimos, minería sí, ¿dónde? En Malargüe. Demostremos
solamente
primero que se puede hacer bien, ajá, ahí, y después sigamos avanzando. Uh-huh. Porque si no, lo único que hacemos es abrir alertas y poner a la defensiva a la población y a la sociedad. Entonces, en el lugar donde consideramos que potencialmente hay licencia social, que uh-huh, es en Malargüe, avancemos uh-huh en serio. Uh-huh. Pero avancemos en serio mejor de lo que estamos avanzando. Nosotros somos, por lo menos formo parte de un espacio que se considera crítico del cómo se avanza. Nos parece que se puede avanzar mejor. Uh-huh. Hemos criticado Impulsa, la empresa, digamos, que
estatal de minería.
La empresa estatal sí, de minería, creemos uh-huh que esa empresa tiene que ser mejor, que tiene que tener una integración que exprese más el mediano y largo plazo. O sea, la minería requiere grandes inversiones, de alto riesgo y de largo plazo. Para generar eso, tenemos que tener una herramienta legal acorde con él. Digamos, uh-huh, no puede ser una empresa que yo considero que es una SAF, que es una sociedad anónima de funcionarios.
Bueno.
O sea, que no tiene integración, por ejemplo, del principal
Sí, Félix, para no te quiero dejar pasar esa. ¿Hay que sospechar de Impulsa?
No, yo no sospecho Impulsa.
Y pero es una sociedad anónima de funcionarios.
Sí, porque las decisiones las toman entre cuatro. Mm. O sea, deciden invertir en un proyecto minero, deciden quién hace el polígono, digamos, quiénes son las consultoras que definen los polígonos. O sea, son decisiones que se toman entre tres o cuatro funcionarios. Más, yo no sé si Impulsa, no le han cambiado el directorio, no quiero cometer un error, pero el directorio de Impulsa, hasta por lo menos yo no he visto otra notificación, está constituido por tres ex ministros, o sea, por funcionarios de Suárez. Uh-huh. Entonces,
ahí está Guiñazú. Ahí está Guiñazú.
No, Guiñazú es gerente.
Sí,
gerente. Tiene un cargo gerencial, digamos. Sí. Pero el presidente era Baquié, después estaba, ¿cómo se llama? Ibañez, y el tercero Igro. Así estaba constituida.
Claro.
Entonces, lo que digo es...
Esa es la sociedad anónima, digamos.
Claro, ese es el formato que tiene Impulsa. Entonces, ajá, lo que yo digo es, necesitamos que eso tenga mejor volumen, una empresa que tenga compliance, o sea que... Claro. Tenga trazabilidades la toma de sus decisiones, ajá, que haya una muestra de transparencia potente, porque todas las inversiones mineras donde nos vamos a querer meter, hay que ir a la bolsa. Para ir a la bolsa hay que tener espalda, digamos. Si no, lo que nos vamos a gastar es la plata de los mendocinos,
pero otro punto,
mineros que son de alto riesgo. Digamos.
Otro punto, está diciendo cosas interesantes en el tema de Impulsa, está bueno volver ahí y un poco desentrañar lo que hay ahí. Te pregunto por el RIGI. Es decir, porque vos estás de acuerdo, tu espacio está de acuerdo en explotar la minería, pero por ejemplo Anabel Fernández Agasti dice, estoy decididamente en contra del RIGI porque vienen a llevarse todo, es una actividad absolutamente extractivista, está hablando de la minería, del petróleo, de la energía y demás, llevarse todo y no dejar nada. ¿Esto no es contradictorio?
No, para nada, porque esto lo estamos trabajando con Anabel. Lo que Anabel plantea en cuanto al RIGI es algo que, bueno, el otro día lo escuchaba Álvarez aquí, me gustó mucho. El modelo, dice, ese modelo está en Angola y en Nigeria nada más, hasta donde sea. O sea, es absolutamente permisivo para cualquier inversor extranjero en cuanto a las condiciones de no obligatoriedad de transferencia de know-how, de desarrollo de producción local.
Igual no, o sea, viene nadie, la crítica, Félix. Igual no viene nadie, con RIGI o sin RIGI. Bueno, con RIGI no lo sé, pero sin RIGI no ha venido nadie a invertir.
Y mira, yo creo que no sé si va a venir alguien por el RIGI. Va a venir alguien si vos mostrás que hay un acuerdo sólido político de mediano y largo plazo, si vos tenés una ley que le dé sustento al desarrollo minero de Malargüe, si vos, digamos, las decisiones que tomás son en conjunto. A mí me parece bien, por ejemplo, que a la mesa de cobre a San Juan le ha ido Cornejo con Jaque. Es el Cornejo que se necesita. O sea, estamos en medio de un tsunami, digamos, porque está bien, si vos podés ser libertario o no, pero que las recaudaciones en Mendoza, no, que la actividad económica está parada y todo eso, y que estamos en niveles de caída de recaudación similares a la pandemia, dicho por el mismo gobierno, estamos en una situación crítica. Esto requeriría por lo menos un scrum de la dirigencia política mendocina para ponernos de acuerdo y decir, che, ¿cómo aguantamos esto y cómo salimos parados de esto? Y máxime cuando estamos discutiendo algunas cosas, por ejemplo, nos agarra este debate con los 1,000 millones de dólares, digamos, suelo. Para ver, para referir, para hacer que, para tomar la decisión de Puerto de Suelo, por ejemplo.
Sí.
Félix, no es menor, digamos.
Sí. Para eso tiene que quedar en el sur, como dicen, como dice Jaque, como dicen los Félix, del peronismo allí en el sur de la provincia.
Nosotros creemos que en el sur de la provincia hay proyectos estratégicos que meritúan que parte de esos fondos, gran parte de esos fondos queden en ese lugar. Ahora, el problema es que no es solamente una discusión de sur o norte, sino de en qué proyecto estamos planteando invertir. A mí me parece que el problema más grave que tenemos, que el gobierno tiene una responsabilidad mayor, pero que es un problema del conjunto, es la falta de proyectos reales y concretos. Proyectos que sean realizables, proyectos, nada más.
Entonces, se lo he escuchado decir a Cornejo eso también. Claro, sí, no hay proyectos.
Claro, pero Cornejo, yo acepto que lo diga, pero lo que digo es, ya llevo 8 años gobernando. O sea, podrían haber armado la oficina de proyectos en estos años.
Dicen que tienen 60 proyectos.
Claro, pero proyectos que cuando dicen, che, bueno, licitémoslo mañana, yo no sé si están para eso. Yo eso no creo que sea así. Entonces, ideas, proyectos, propuestas, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que le va a dar sustentabilidad? Para mí, Malargüe es uno de los motores que hay que activar. Comparto, porque ahí va a estar la vaca muerta mendocina, está este tema de la potencialidad del cobre, sobre todo. Ahora, poner a andar ese motor requiere de más consenso político. Esa es nuestra visión, digamos. Ahora, con el resto, ¿cuál es la mirada estratégica de cuáles son los recursos que vamos a priorizar y en qué sectores? Yo eso no lo veo. O sea, insisto, para mí se abrió este debate sin diálogo previo y entonces, lo dije el otro día gráficamente, se rieron algunos, es como haber tirado un bife en el medio de una jauría. Están todos reclamando su pedazo. Claro. Y resulta que estamos discutiendo cosas de ponerle peaje a la ruta. Lo único que nos falta dentro de poco es decir, che, pónganle peaje a la peatonal Sarmiento y a la calle Patricia Mendocina. Estamos hablando de las cosas que yo he escuchado, por lo menos, ponerle peaje a ruta donde anda casi en el centro de los mendocinos.
¿Pero no compartís esto de que existe una devolución, que se recupere la guita que se invierte en Portezuelo? Y una de las formas, si hace una ruta, es con el peaje. ¿No lo compartís?
No, si haces una ruta, sí. Ahora, si tenés una ruta y le va a poner peaje para hacerle mantenimiento nada más, como por ejemplo los accesos y ese tipo de cosas, me parece que no. Tendríamos que estar discutiendo que en esas cosas nos parecen sí interesantes, es cómo vamos a cambiar el modelo de transporte urbano que tenemos.
Ahora,
¿qué vamos
a hacer con el metro? Sí, Jorge, ¿qué tal? Buen día. Esa analogía que hiciste del scrum de la dirigencia mendocina, ¿vos crees que están dadas las condiciones de empujar todos juntos sin que por adentro, mientras nadie lo ve, en el tumulto se hagan zancadillas?
La política también es zancadilla, digamos. Pero cuando vos te... ¿cuál sería el sentido para un dirigente del peronismo hoy de salir junto en una foto acompañándolo en cualquier decisión? En una política que no esté consensuada, que no esté acordada y todo lo demás.
¿Cuál sería
el
beneficio?
Hay un momento en el que ponerse de acuerdo tiene que valer más que pelear.
Y erigirse como líder del peronismo.
No hay tampoco Cornejo hoy no es un dirigente atrapa a todos, no es un dirigente que mida 80, 90 puntos o que esté vinculando a la inmensa mayoría de la sociedad, que dé prestigio, digamos, hoy sentarte con él a acordar cosas. Da prestigio en la medida en que acordemos cosas que tengan sentido para el conjunto de la sociedad, digamos, pero si no, no te da, o sea, si vos expresás a la gente que está descontenta con lo que está pasando hoy, no tiene ningún sentido que vos te corras a sentarte con Cornejo si no tenés soluciones para esos problemas. Lo único que haces es dejar sin representación el espacio que haces, que es la gran dificultad que tienen.
Claro. Que no hay oposición.
Ahora, te cambio la figura. Es decir, ¿cuál sería la zanahoria o el beneficio para Cornejo juntarse con el kirchnerismo, por ejemplo.
Sí, a lo mejor él cree que no.
Si
tiene...
sabe que pegándole está en las antípodas de lo que él ofrece.
Y yo creo que ser un gobernador que trascienda porque tiene fecha de vencimiento. Uh-huh. O sea, a Cornejo,
sí, se termina...
nosotros en la política somos yogures, digamos, los vencimientos están y le quedan 3 años, digamos. Y después de 3 años...
¿Vos has extendido la fecha de vencimiento, Félix?
No, pero lo mío es... No, pero estoy detrás de la góndola, casi siempre. Ahora porque el Luca, la Nadal me echaron a ponerme la lista, pero si no hubiera estado, digamos, más en el armado. No, lo que pasa es trascender, sí. Ni más ni menos. Claro, o sea, claro. Resolver estratégicamente cómo deja encendido el motor de Malargüe, por ejemplo, uh-huh. Articulado con el peronismo, con todo.
Bueno, eso parece que lo está haciendo bien, ¿o no?
Para mi gusto, a eso le falta más definiciones, más acelerar uh-huh. los tiempos, pero sí reconozco que por lo menos en los últimos gestos ha habido más, me parece a mí que ha habido más diálogo.
Ajá. ¿Ustedes creen, o vos crees que estamos frente a un gobierno? Es decir, de Cornejo se ha dicho mucho, que maneja la justicia, que es una suerte de emperador en Mendoza, donde todo pasa por él, de lo más mínimo a lo más importante, de lo más trascendente, es decir, absolutamente todo, un poder omnímodo. ¿Vos crees que eso es lo que dice el peronismo y buena parte de la oposición? ¿Cree eso? ¿También creen que es un gobierno corrupto este? ¿Vos qué opinás?
Mira, yo creo que hay un momento en el que vos llegás a acumular tanto poder que se empiezan a producir procesos de corrupción en los cuales se termina, digamos, generando mejores condiciones para la corrupción, porque todos los niveles de controles empiezan a fallar. Entonces, uh-huh. eso puede estarles pasando. A ver, hay cosas que, no sé, a mí el enlazado de una piba de 20 años te robe 26 millones en 2 meses, uh-huh. claro, te están pasando los elefantes por la peatonal, o sea... tenés un problema de diseño del programa, que es lo que nosotros estamos trabajando, porque más allá de caer sobre el tema de quién está metido y quién no está metido, acá lo que hay que cambiar es, tenemos sistemas de incentivos como el Mendoza Activa, que fueron diseñados por el gobierno anterior, como el enlazado, que si fallan los sistemas a través de los cuales se está generando los controles de la administración, es gravísimo, porque estamos haciendo una transferencia de recursos muy grande a sectores privados, que si están fallando los controles, eso es... Entonces, lo primero que tenemos que rediscutir es el diseño de esos programas para que no siga sucediendo hacia el futuro, y a su vez revisar cuáles son los afanos que puedan haber habido para atrás. Eso me parece clave. Ahora, los sistemas de control, yo creo, Cornejo, como cualquier dirigente político, Cornejo es un gran acumulador de poder. Yo creo que es el tipo con más poder en los últimos años en la política mendocina, sin duda. Ahora, el tema es para qué. Yo no veo grandes transformaciones. A ver, la gran transformación institucional fue el juicio por jurado, que lo logró en la negociación con la Anabel, en términos de, vamos al tema de fondo, de que vos decís, che, ha habido un antes y un
cuestiones
después.
Administrativas, en contexto del manejo
de la no reelección también. De los intendentes, sí. Que no es menor para cambiar el diseño institucional de la provincia, uh-huh. porque vos tenés un gobernador que no se reelige, intendentes que se reelegían hasta el infinito, eran los dueños de los pueblos, digamos. Uh-huh. Eso también me parece una... Ahora, después, 10 años de poder y tan poco. Ahora es una oportunidad porque los 1.000 millones le van a permitir...
Lo que pasa es que fueron 10 años,
pública,
Félix,
si no,
sin exculpar a Cornejo, fueron 10 años de misiadura. Fíjate lo que pasó a nivel nacional también. Es decir, desde el 2011 en adelante la economía adelgazó, ese es el tema, nunca se expandió. Es decir, Mendoza es cada vez menos, y el Producto Bruto Geográfico era más alto en el 2011 que lo que es hoy. Se perdieron salarios, bueno, creo que fue en sintonía con la nación, ¿no?
Bueno, pero eso que vos planteás, digamos, o sea, yo la contradicción que veo es, ahí es donde entro en la discusión de... Si planteamos que íbamos a hacer una... Separamos las elecciones, nos planteamos nosotros como Mendoza como una cosa distinta, como una cosa aparte, construimos todo ese discurso, fortalecimos ese discurso, también, digamos, nuestro,
Y vos decís, no puedo levantar cabeza, no.
Exacto, y entonces vos decís, che, ¿qué faltó? Entonces, el modelo cordobés, tiene caja, la guita de la soja. Bueno, acá nunca pusimos a andar, entonces, nunca nos pusimos de acuerdo en cuáles eran nuestras cajas provinciales para poder sostener eso.
Bueno, fue la política la que se tiró tiros, digo, en los pies, ¿no? Es decir, por ejemplo, con el tema minero, es decir, hace 10, 15 años, ¿no?
Bueno, pero eso es un ejemplo fallido, o sea, uno tiene que aprender los errores. Cuando ves, che, conseguimos unanimidad en la política.
Pero ahora volvemos.
Nos olvidamos de dejar la gente adentro, digamos, del acuerdo que teníamos en la política. Entonces,
Félix, sin sacarle responsabilidad al oficialismo, que es el protagonismo, ¿no? El protagonista, el que toma las decisiones de fondo. ¿Cuánto afectó en estos 10 años de los que estamos hablando no haber tenido una oposición competitiva que presionara?
El oficialismo siempre lleva la conducción.
No, por eso, sacarle ese peso, ¿no?
No, primero que hay una gran... O sea, ¿sabés qué hace uno cuando está en el oficialismo? Trata de dividir a la oposición cada 5 minutos. Uh-huh. Y después, para poder después venir y darse vuelta y decirle a los periodistas, no tenemos con quién hablar. No tenemos con quién hablar, es un caos. Mientras tanto, operan para dividirla, digamos, porque así funciona. La oposición... El planteo que se tiene que hacer en un determinado momento, que
la trampa,
termina,
¿no?,
siendo decir, bueno, ¿hasta cuándo nos dividimos? Claro, digamos, terminemos con esto porque estamos al horno, digamos, o sea, tenemos que salir de este escenario. Bueno, eso en algún momento cada fuerza lo hace. Lo que digo es, la responsabilidad de hacia dónde vamos, claro, la tiene que definir el oficialismo, siempre la define el oficialismo, digamos.
Pero por eso decía sin sacarle la responsabilidad, pero cuando uno juega muy cómodo, sabiendo que el rival ni siquiera lo va a empatar, por ahí se relaja un poco.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Y pasan estas cuestiones, entonces vos decís, bueno, a ver, tengo miedo, voy a levantar la vara porque tengo miedo de perder ese poder. Porque hay otro enfrente que viene con todo.
Sí, está claro. Eso te puede pasar, pero de todas maneras hay un momento en el que vos tenés que decir, bueno, detrás de qué grandes transformaciones voy. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el plan que tengo? ¿Cuál es la mirada estratégica que tengo? ¿Hacia dónde va la provincia? Eso es lo que me parece que está faltando. Yo siento, tal vez esté equivocado, a mí me parece que no hay plan. No hay plan. Entonces ahora nos agarra con los 1.000 millones en la mano y dice, bueno, ¿cuál es el plan? Y empezaba la discusión que va de cualquier lado, va de lo que plantean que sigamos impermeabilizando canales, de lo que plantean hagamos un dique acá, el otro allá. Entonces falta, me parece que convicción, y estamos en un escenario complejo que necesitamos una profundización de esa discusión. Sí. O por ejemplo, yo lo digo, el gobernador reunido con los legisladores nacionales discutiendo, che, quiero que se avance, digamos, en privado, en público. Me parece interesante cuando uno, creo que el Arturo, la Falla, cuando hace un análisis sobre la gestión, él plantea como caso de éxito el acuerdo que logró con el tema de la reforma...
La seguridad.
Pero eso lo planteó justamente, dijo, primero nos sentamos...
Una política
acordamos,
fue lo único que...
Íbamos, sí. Y después, claro, y después salimos juntos y dijimos, che, vamos a hacer tal cosa. Porque si no, esta convocatoria a dialogar desde los medios siempre termina fallida, digamos. Yo doy mi opinión acá, pero no tengo la responsabilidad de esa convocatoria. Pero siento que... No hemos tomado dimensión, porque aparte, mientras estamos discutiendo estos temas, estamos viviendo como sociedad flagelos nuevos, o por lo menos no son nuevos, pero expandidos exponencialmente a partir de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el tema del juego online y de los temas de los que me he tratado de involucrar más de ahora, que es ver cómo generaciones están corriendo riesgo de caer en adicciones a la ludopatía y todo lo demás, mientras nosotros seguimos respondiendo en base a estructuras que están agotadas.
Parece,
o sea,
que
creer que el Instituto Juego y Casino, por ejemplo, perdón la digresión, que la funcionaria del Instituto Juego y Casino va a parar la ludopatía en Mendoza, no entender que necesitamos hacer un acuerdo de todos los actores para ir con esa política fuerte contra las billeteras virtuales, para meter en cana a los cajeros ilegales, hacer las cosas que hay que hacer, me parece que es como minimizar problemas que cuando nos demos vuelta nos han llevado puestos.
Cerrando, Félix, bueno, lo que te iba a compartir con vos, que hay una fractura muy dura, la famosa grieta en la Argentina y en Mendoza también, que me parece que impide este tipo de acuerdos. El oficialismo está cómodo en cascotearlos a ustedes, porque con eso uh-huh. no hay plan, como vos decís, pero van ganando elección tras elección. Es decir, tampoco uh-huh. Es lo que charlábamos al comienzo, ¿no? La gente uh-huh. no parece encontrar del otro lado, lamentablemente, una respuesta uh-huh. a esto que tenemos, a esta hegemonía que tenemos hoy. Pero me gustaría una línea muy breve, me sonó sí. el top, Félix, sobre sí. el ámbito nacional. Es decir, hoy tenemos a un Milei gobernando el país con un cambio absolutamente de paradigma, una nueva configuración de la Argentina, hasta incluso desde el punto de vista económico, al kirchnerismo duro, cuestionando todo absolutamente del modelo de Milei. ¿Por qué el modelo que llevaba Massa o el que venía con Alberto Fernández o el de Cristina iba a ser mejor que esto después de casi 20 años también de hegemonía a nivel nacional? Esa es una pregunta que me gustaría hacerte y no sé si se puede responder, ¿me entendés?, frente a lo que hoy tenemos.
Sí, sí. A mí me parece primero que Milei es fruto del hartazgo en relación con la política en su conjunto. Nosotros fallamos porque teníamos que resolver problemas que no pudimos resolver. Digo, nosotros como gobierno, está bien, después podríamos decir la pandemia, esto, lo otro, pero en definitiva hay cosas que no las pudimos resolver. A mí me parece que ahí pecamos de tibios. La discusión con el Fondo Monetario era mucho más dura que la que terminamos dando y las consecuencias las terminamos pagando con restricciones en la toma de decisiones económicas graves. Eso en relación con nosotros. El macrismo antes también era un proyecto fallido. Los dirigentes políticos en general, algunos ahora se cuelgan detrás de Milei, pero forman todos parte del mismo fracaso. Milei vino a expresar el hartazgo de la sociedad argentina frente a la dirigencia política que no resuelve los problemas de fondo, y Milei hoy forma parte de ese problema, porque Milei muestra claramente que se puede llegar a ser presidente con las redes, se puede llegar a ser presidente gritando, insultando y diciendo que la política es una basura, cosa que coincide en inmensa mayoría de los argentinos. Lo que está demostrando también es que con eso no alcanza para gobernar, que se necesita otras capacidades para gobernar. Y entonces, este experimento, que para mí va a ser un experimento fallido, porque ya lo vivimos, esto no es una cosa nueva, los que somos de mi generación, por lo menos, ya estuvimos, el peronismo participó de eso, ya vimos las FJP, las aerolíneas privatizadas, ya sabemos todo esto y cómo terminó. Entonces, el problema de fondo es lo que viene después. Para nosotros hay que preparar la política para lo que viene después. Entonces, hoy hay sectores que se oponen a lo que plantea Milei, pero más allá, y otros que lo bancan, pero más allá de eso tenemos que encontrar una salida y una política mejor. Una política que resuelva los problemas y cambie la mirada de cómo resolver esos problemas, que cambie los modelos de gestión.
Pero distinto a lo conocido, absolutamente.
Para mí sí, claro, sí, sí. Para totalmente. Mí es una síntesis nueva lo que hay que
totalmente,
generar.
Totalmente.
Hay una síntesis nueva que para mí incluye conceptos del peronismo centrales que tienen que ver con un gobierno que dé certeza, porque, muy breve, pero ¿qué es lo que, cuando uno dice, qué significa un sistema previsional? Que cuando vos llegás a viejo y no tenés cómo trabajar, tengas la certeza de que tenés ingreso. Que tengas obra social es no tener la angustia de no tener cobertura médica para vos o para tu familia. Un gobierno que dé certeza. Pero, ¿cuál es el concepto nuevo que me parece que hay que incluir? Esta demanda de mayor libertad. O sea, no sentir que hay un gobierno que es el que te cuida o el que, sino un gobierno que ayuda a que se puedan desarrollar los proyectos de vida. Me parece que es el gran desafío de pensar para adelante, pero bueno.
Chao, Félix. Fue un gusto hablar con vos,
Un abrazo, que estés muy
bien. Te vaya muy bien. Interesante la charla, a nosotros nos gustó. Menos con el Félix González, senador de la provincia, senador provincial. Él proviene, obviamente, forma parte de las filas del peronismo kirchnerista, él, trabajando muy cerquita de Anabel Fernández Agasti.